Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Karen Iniestra y estoy muy contenta de compartir mi mañana con ustedes. Seguramente algunos ya me conocían como invitada en el programa, pero hoy me siento muy entusiasmada de empezar una nueva etapa conduciéndolo. Seguiremos haciendo este espacio un lugar de confianza donde podamos hablar de absolutamente todo. Hoy es lunes 8 de junio del 2020 y se conmemora el Día Internacional de los Océanos, fecha importante para concientizar sobre la protección de la vida marina. Tengamos en mente que el océano absorbe casi el 25% del CO2 que emitimos anualmente y además gran parte de los gases de efecto invernadero. Y como si no fuera poco, casi entre el 50 y 80% de la vida humana está bajo la superficie del océano. Así que hoy nos encontramos frente a un reto mayor, pues cada año echamos al mar más de 8 millones de toneladas de plástico y de basura. Y ahora con el COVID-19, expertos aseguran que ya están encontrando mascarillas, cubrebocas, caretas y guantes. Así que tengamos cuidado, por favor, en cómo desechamos estos plásticos de un solo uso. Y bueno, hablando también justamente de fechas importantes, hoy cumplimos una semana desde que se declaró el fin a la jornada de sana distancia. Y aunque expertos advirtieron que no era buena idea, ya que el país se encontraba en rojo por completo, menos un estado, y que eso implicaba un riesgo máximo, la necesidad de reabrir la economía fue más grande que cualquier cantidad de contagiados y lamentablemente de fallecidos. Pero bueno, más adelante vamos a presentar un resumen de cómo van las cifras y de cómo está el panorama cercano para el futuro de México. También hablaremos con Alex Rodríguez, nuestro experto en temas económicos. Nos va a explicar de qué se trata este controversial préstamo de $1,000 millones del Banco Mundial. Al final, ¿el gobierno de la 4T se va a endeudar, sí o no? ¿Y para qué utilizará ese crédito y qué implica para la economía mexicana? Y para cerrar con broche de oro tendremos al maestro Amado Avendaño, que nos va a dar una clase de análisis político. Comentaremos sobre lo sucedido el fin de semana en Jalisco y en la Ciudad de México también. Que por cierto, escriban aquí en sus comentarios qué opinan. ¿Ustedes creen que la administración actual está conteniendo las manifestaciones y la polarización de manera correcta? Y en un ratito los voy a leer. Pero bueno, estamos a punto de comenzar. Se va a poner bueno, pónganse cómodos, vayan por un café. Y no olviden compartir este enlace si así lo desean. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Confianza.
Jack Link's Jerky presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchas gracias a Jack Link's, el snack de proteína que necesitas para esta contingencia. Recuerden que lo pueden pedir por Amazon México, Rappi y en el 7-Eleven. Si no lo han probado, en verdad, anímense, está delicioso. Gracias, Jack Links, por hacer posible este espacio. Y bueno, ahora sí comenzamos a poner bueno. Alex, buenos días. ¿Cómo empezaste la semana?
Pues muy contento de poder colaborar contigo, Karen. La sana distancia me impide darte una patadita, como dicen por ahí, que se estila, pero te deseo mucha suerte. La tendrás porque talento te sobra y un placer y un gusto estar aquí contigo.
Muy bien, muchas gracias, Alex. Amado, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana Karen, con mucho gusto de compartir los lunes y la agenda que viene cargada de esta semana y de la pasada.
Así es, hoy se cumplen 7 días desde que el gobierno decidió levantar la jornada de sana distancia y aunque en teoría todavía no podemos salir si nuestros municipios y nuestros estados están en rojo, me parece que la estrategia de comunicación confundió a los mexicanos. Todos los días podemos notar y sentir cómo cada vez más gente está en la calle, cada vez escuchamos más historias de gente que rompe la cuarentena y lamentablemente a su vez cada vez hay más contagiados y fallecidos. En las últimas 24 horas los fallecimientos ascendieron a 13,699 y ya hay 117,103 casos confirmados, que por cierto, uno más que suma la lista de contagiados es Zoe Robledo. ¿Qué opinas, Alex? Muchos expertos critican la falta de coordinación del gobierno mexicano con Estados Unidos para la reapertura comercial. Ellos argumentan que era necesaria una estrategia en conjunto para la reactivación de ciertas industrias, como por ejemplo la automotriz, ¿no? Que por cierto está por los suelos. Entonces, ¿tú crees que vale la pena correr el riesgo sin un plan de cooperación con Estados Unidos o podemos salir adelante nosotros solos?
No, mira, yo creo que es un tema, por supuesto que la cooperación con Estados Unidos es fundamental, Ana Karen, pero yo creo que el tema de qué poner primero, si la economía o la salud de millones de personas, pues es una discusión que es mundial. Ahora mismo el gobierno de Suecia está siendo criticado muy seriamente porque le apostó más a la economía aunque tuvieran mayores riesgos sanitarios, y hay mucha gente que lo está poniendo en duda. Me parece que podríamos comparar el caso con Estados Unidos y México, pero me parece que es distinto. Aquí en Estados Unidos y México son dos líderes que se parecen mucho, mucho más de lo que pensamos. Hemos hablado de eso en esos espacios, que primero minimizaron la pandemia y después, francamente, se hicieron bolas en su comunicación. Tú lo has dicho. Yo creo que el principal problema en México, sobre todo, ha sido la comunicación. ¿Por qué? Por un subsecretario de salud que sale todos los días, que esté expuesto varias horas al día a los micrófonos y que, lógicamente, entre eso y su gran deseo de no contradecir ni contravenir ni por un segundo lo que dice el presidente de la República en otro espacio de confrontación y de comunicación como son las mañaneras, pues entonces tenemos una comunicación desastrosa que desde el momento mismo en que se anunció la supuesta nueva normalidad, que no lo es porque estamos en rojo, pero que sí lo es porque hay más gente en la calle, pues desde ese momento el mensaje fue, pues ya acabamos, ya domamos la pandemia, que fue lo que dijo el presidente, y pues ahí están los resultados, con proyecciones francamente espantosas de muchos especialistas norteamericanos y hasta mexicanos también, digo, no lo digo porque sean menos, pero hay científicos que están señalando que López-Gatell se va a quedar corto en su cifra de proyección de fallecidos, que ahorita empezó, recuerden, empezó en 2000, no en el año 2000, sino en 2000 muertos, ahorita ya va en 35,000, y las proyecciones hablan de que esto puede llegar incluso a más o a casi 100,000 muertes en México, cosa que sería lamentabilísimo. Por lo demás, pues mi deseo de que se recupere pronto el director general del IMSS, pero este es un mensaje también de no asumir la propia responsabilidad de las recomendaciones médicas. Hemos visto a Zoe Robledo sin tapabocas, con el presidente de la República que tampoco usa el cubrebocas, y bueno, pues ahí es una llamada de atención. Llega en mal momento, por supuesto le deseamos la recuperación a Zoe, pero llega en muy mal momento, pues si es que hay algún buen momento para contagiarse.
Claro, y además de esto va mi pregunta para ti, Amado. ¿Qué opinas y cuál es la estrategia y este plan? ¿No? ¿Por qué la intención del presidente de iniciar una gira en pleno pico de la pandemia? ¿Querrá transmitir una falsa percepción de seguridad a los ciudadanos para que la gente salga de sus casas y reactiva la economía? ¿O qué será, cuál será la razón de fondo de iniciar esta gira? ¿Qué opinas, Tomás?
Mira, para mí el presidente López Obrador es un genio de las percepciones. Tiene la capacidad de generar una brecha entre la realidad y la percepción, pero sobre todo de los suyos. Y lo que ha hecho es justamente no quiso viajar en avión a Cancún simple y sencillamente por no ponerse un cubrebocas. Eso fue todo. Por eso se aventó 4,000 kilómetros por tierra para no dar la percepción de que es una persona vulnerable. A él no le pasa nada. Él hace como que es un ser superior a los demás. De hecho, si te das cuenta, él en público nunca usa sus lentes, aunque no vea. No lo hace. Es como un... es algo que él tiene que representar. Entonces, lo que está tratando de hacer en estos momentos es generar la percepción de que las cosas van bien. Lo ha dicho muchas veces, lo repite constantemente. La curva se está aplanando. Ya aplanamos la curva. Es un triunfalismo que, de acuerdo con la percepción de él, ayuda a que sigamos avanzando. Pero creo que hubiese sido mucho más efectivo, sabiendo que esto iba a durar muchísimo tiempo, que nos dijera, bueno, nos vamos a encerrar 2 meses, pero al segundo mes vamos a tener que salir como con trajes de astronauta, porque la economía no se puede detener. porque si se detiene la economía, se viene el caos. Y es lo que estamos viendo ahora. No es propiamente un rebrote, es que ni siquiera alcanzó a bajar. Y entonces sigue incrementando. O sea, a mí me parece que la percepción original de López-Gatell era relativamente adecuada, que el pico de la pandemia iba a estar en mayo, a mediados de mayo, y que iba a empezar a descender. Pero con estas señales encontradas, la gente generó mucha confianza y se salió a la calle. El problema es que la gente no sabe cuidarse. Yo creo que hubiese valido mucho más la pena, no sé qué pienses, Alejandro, regalarle a todo mundo cubrebocas y caretas y gel antibacterial, invertir un chingo de dinero en eso y institucionalizar el home office para que solo se mueva la gente que se tiene que mover, pero reactivar la economía bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque de todos modos iba a suceder en algún momento. En algún momento teníamos que salir porque no hay economía que aguante 4 o 5 meses parada, ¿no?
Claro, si de algo estamos seguros, también es que tenemos un presidente necio y que si él tenía planeado ir a dar el banderazo del Tren Maya, lo va a hacer truene, llueve o relampague, ¿no? La capacidad de adaptarse a situaciones, literal, la capacidad de adaptarse a situaciones extraordinarias y a un cambio de planes le cuesta mucho trabajo a nuestro presidente. Y lo vimos también que cuando el propio Ramírez Cuellar, dirigente del partido de Morena, dijo que la austeridad no era suficiente para salvar la economía mexicana y que necesitábamos una línea de crédito, el presidente lo tachó de ambicioso, ¿no? Entonces, por eso creo que también fue muy sorprendente la noticia de ayer por la tarde, ¿no? De los préstamos aprobados del Banco Mundial a México. Y aunque Hacienda dice que no es un nuevo crédito ni una nueva línea, que tampoco es para atender el COVID-19, entonces no entendemos muy bien para qué se va a utilizar, por qué lo pidieron y si esto implica más endeudamiento para México. Alex, ¿nos podrías explicar de qué se trata toda esta polémica?
Pues mira, Karen, por supuesto, si tú tienes 100 pesos, si tú le debes 100 pesos al banco y tienes por allá una línea preautorizada de otros 100 pesos y la tomas, pues por supuesto que es nueva deuda para ti. Ya no estarás endeudada por 100, sino por 200. Aquí volvemos a entrar a la retórica esta de que es incontrovertible los postulados específicos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que no se tomaría más deuda. Por supuesto que es más deuda. Si no es más deuda, ¿qué es? Son $1,000 millones de una deuda, de una línea de crédito ya autorizada previamente desde el año pasado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, perdón, pero que la solicitud para ejercer esa línea de crédito, o sea, tú tienes una línea preautorizada y a lo mejor no la usas, pero cuando la necesitas, la solicitas. Eso pasó hace poco menos de un mes, el 18 de mayo, cuando el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, solicitó hacer efectiva esta línea misma que fue autorizada en las pasadas horas y que fue anunciada en el fin de semana, concretamente ayer domingo. Pero bueno, más allá de esto, el presidente ha hablado de no aumentar la deuda en términos reales. A mí me parece que la forma correcta de medir la deuda de un país es de qué tamaño es esa deuda en proporción al tamaño de su economía. Léase el Producto Interno Bruto, este que ya no quiere medir el presidente. Ahora, si nos basamos en este indicador, pues entre que la economía de México se ha achicado, porque estamos en un periodo de 4 trimestres consecutivos de recesión, y que se han tomado más deudas vía renegociación de deuda ya existente o vía la toma de un préstamo como el de ayer del Banco Mundial, pues resulta que pasamos de un 46-47% como porcentaje del Producto Interno Bruto, de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, a que ya estamos cerca del 52%. Ahora, esto en un escenario como el de ahorita no es necesariamente malo. Yo sostengo que así como tomamos esta deuda, puede no ser una mala noticia, siempre y cuando se utilice correctamente para salir de la crisis que se nos viene. Y ahorita dicen que no es para el COVID, sino que es para la inclusión financiera. Perdón, pero ¿qué diablos importa ahorita la inclusión financiera cuando estamos frente a una economía que va a caer 20% en este trimestre, que se va a caer probablemente más del 10% en términos anuales y que necesitamos dinero no para apoyar a las empresas, como también dice equivocadamente el presidente López Obrador, sino simplemente para evitar que se sigan perdiendo millones y millones y millones de empleo? No sé si con eso está contestada tu pregunta.
Oye, Alex, perdón que te contradiga en este caso, pero se trata no de un préstamo, sino de una operación de rutina.
Eso dijo el presidente hoy.
Pero el asunto es, no está mal que pidamos un crédito cuando estás, o sea, cuando estás en problemas económicos. ¿Qué es lo que hacemos todos? ¿No? No solicitamos, agarramos de la tarjeta de crédito, solicitamos un préstamo personal. ¿Cómo compras tus cosas?
El tema no es endeudarte irresponsablemente, el tema es tener fuentes de pago.
Saber para qué sirven. Toda la gente que veo en redes vociferando en que no nos van a endeudar y que no nos van a endeudar, la inmensa mayoría de los mexicanos vivimos endeudados, porque esa es nuestra forma de salir adelante. O sea, no me vengan con que no. El asunto es cómo manejas tus deudas. Y lo que no me gusta es, no es que no se endeude el país, sino que el presidente tenga un doble discurso. Por un lado dice, no nos vamos a endeudar. Justamente el lunes 25 de mayo lo dijo públicamente. Endeudarse es neoliberal, es neoliberalismo puro. Y hoy sale con que, pues siempre sí, pedimos... Se rompe esa burbuja de decir, nosotros somos perfectos. Hay como esa sensación de no querer sentirse juzgado. Caramba, no pasa nada. Nos gustaría más que nos dijera, bueno, sí, nos vamos a endeudar. Pues no nos queda de otra. Dijimos que no, pero esta es la realidad, nos toma de otra manera. No lo van a juzgar. Su gente no lo va a juzgar. Y quienes conocen del tema tampoco lo van a juzgar por eso. Lo que se le juzga no es que pida prestado, sino que diga que no va a pedir prestado y que finja que no lo está haciendo.
Claro, además todos los países del mundo se están endeudando y justamente como bien decían, el endeudamiento no necesariamente es malo mientras esté bien organizado y hay una estructura, ¿no? Es como cuando dicen que hay que tener un seguro, no para que lo utilices, sino para que esté ahí en cuestiones de emergencia. Y así es con las líneas de crédito. Y justamente hoy es una situación extraordinaria y de emergencia que hay que utilizarlo, porque en el futuro puede traer repercusiones muy fuertes. Pero sin duda el presidente tiene mucho miedo al endeudamiento por las críticas, por la falsa percepción que puede traer entre sus votantes. Pero bueno, la situación que estamos viviendo es muy compleja, pero me gustó mucho el tuit que pusiste ayer, Amado, que decía que todo pasará, que nada es eterno ni permanente y que vendrán tiempos mejores. Creo que esas palabras de aliento sirven mucho en estos tiempos, así que los invito a tratar de mantener una actitud positiva y que pongamos nuestro granito de arena, aunque sea en lo que podamos. Y por cierto, hablando de poner nuestro granito de arena, ¿qué les parece si comentamos sobre las manifestaciones en Jalisco y en la Ciudad de México? Que bueno, a mí me pareció que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está buscando aprovecharse de la situación de vulnerabilidad y del miedo y del estrés para posicionarse como candidato presidencial. De cierta manera, él se presenta como la oposición o la antítesis al gobierno federal, ¿no? Es el político que pone orden, el que tiene mano dura y que sin importar las órdenes del presidente López Obrador, él implementó su propia estrategia del COVID-19 en su estado, ¿no? Y aunque suene terrible lo que pasó con Giovanni López, mucha gente que está en descontento con la administración actual sí le parece una supuesta oposición muy atractiva, ¿no? Y qué triste que tengamos políticos que se aprovechen de esta situación de vulnerabilidad y del momento tan complicado que estamos viviendo. Pero bueno, ¿qué opinas, Amado? ¿Crees que Enrique Alfaro quiera postularse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones?
Sin duda, y sin duda yo creo que va a ser una de las cartas fuertes de la oposición. Ahora, en este ambiente de polarización, no nos pueden, así como el presidente dijo el fin de semana, estás conmigo, estás contra mí, y yo tampoco me trago las cosas de Enrique Alfaro, decir, como Enrique Alfaro es un opositor al gobierno de López Obrador, pues yo me voy a sumar y voy a apoyar a Alfaro. No necesariamente, yo soy bastante desconfiado de los políticos y a mí me parece que lo que pasó, como bien dices, en una coyuntura política, los políticos están acostumbrados a aprovecharla. A mí me parece que de fondo el problema, porque además lo vimos en espejo con lo que pasó en la Ciudad de México, con el caso de esta niña Melanie, lo que vemos de fondo es una falta de preparación de la policía para contener o disuadir manifestaciones que se tornen violentas. Es decir, lo que ves es, si tú quítale el uniforme a un policía y lo que estás viendo es agarrarse a madrazo limpio. No hay una estrategia, no hay una preparación. Lo que debe hacer la policía es procurar inmovilizar a un manifestante que se está poniendo violento, disuadirlo en primer lugar. En segundo, si ya no puede, tiene que inmovilizarlo y evitar hacerle daño, que le haga daño o que se haga daño a sí mismo. Entonces, esa falta de preparación lo que hace ver son abusos de poder de parte de la policía, o cuando hay una mayoría por parte de la ciudadanía, abusos de la ciudadanía en contra de la policía. Pero entonces resulta que la ciudadanía y la policía son enemigos y el crimen organizado está feliz de la vida.
Claro, y a mí me preocupa también si tenemos una policía que, según esto, están entrenados para conciliar, para mediar conflictos con derechos humanos. Imagínense qué va a pasar cuando empiece ya la militarización del país, porque también es un proyecto próximo, ¿no? Si supuestamente los militares están entrenados para la confrontación, me aterra el panorama y el futuro que le espera a este país, porque no hay un orden y no hay una estructura en las fuerzas, ni policiales ni militares en este país. Y bueno, no sé qué opines, Alex, ¿qué estrategia sería la correcta para contener todos estos movimientos que son completamente legítimos y válidos, ¿no? Porque estas manifestaciones, claro que son el pan de cada día en nuestro país. ¿Qué debería de hacer el gobierno federal para calmar las aguas, comenzando por un discurso tal vez un poco menos divisionista?
Yo creo que tienes toda la razón, Karen. ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno? Justo lo que no está haciendo. Y no nada más comenzando y terminando con un discurso mucho más empático, menos divisorio, menos polarizador. Yo creo que ahorita la pradera está totalmente seca y cualquier chispa la va a prender, como está pasando no nada más en México, sino en otras partes del mundo, verbigracia, en Estados Unidos. Entonces, es obvio, lo que dice el Amado es cierto. Los políticos aprovechan sus momentos y Enrique Alfaro está aprovechando el suyo y lo seguirá haciendo. Pero el presidente de la República me parece que tiene toda la legitimidad democrática para hacer a un lado sus propias convicciones, que aunque yo no esté de acuerdo con ellas, respeto profundamente, y llame a la unidad para que enfrentemos, primero, una crisis que no se ha resuelto, aunque digan lo contrario, que es la sanitaria, y después la terrible crisis, perdónenme que le eche, digamos, el frijol al arroz del optimismo de Amado y tuyo, pero la crisis económica que se viene va a ser muy difícil, muy dolorosa, muy, muy larga, y entonces más bien lo que hace falta es ese discurso conciliador, y es ya lo que francamente a mí ya me preocupa, por no decir que ya me hartó, Ana Karen, Amado. Vivimos en el país en donde hay una rifa de un avión que no se va a rifar, en donde el gobierno contrata una deuda pero no se endeuda, en donde van a regresar los militares a la calle pero no estamos militarizando. Es una suerte de locura la que estamos viviendo con la comunicación oficial y con la comunicación política, que pues lo único que hace, creo yo, es confundir más a la ciudadanía y por lo tanto eventualmente también polarizar.
Claro, tienes mucha razón, Alex, y si bien la discriminación, el clasismo y el racismo ya existía en México desde antes de que el presidente López Obrador llegara al poder, es peligroso cuando un mandatario hace políticamente correcto un discurso divisionista, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Trump.
Clarísimo.
Y de lo que está pasando ahorita con nuestros vecinos del norte. Y qué peligroso que un presidente diga justamente eso, que no hay medias tintas, que estás con él o que estás en su contra, ¿no? Porque te encapsula y te encierra en una posición complicada donde ves al otro como aliado o como enemigo. Entonces, mientras tanto, creo que a nosotros nos queda modificar tal vez nuestro vocabulario, ¿no? Eliminar las palabras como fifí, chairo, naco, peje zombie, para aunque el presidente lo haga, nosotros tratar de mantenernos unidos.
Y la idea es justamente eso, no caer en la tentación de responder en el mismo sentido. Criticar no es odiar, que quede claro, criticar no es odiar. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué odias al presidente? No odio al presidente, ni siquiera odio lo que hace. Estoy en contra. Yo creo que en la democracia se vale opinar, se vale criticar. Y me parece que lo que hace el presidente es arremeter en contra de sus críticos. Y no está en una posición pareja como decir, es mi derecho de réplica, porque yo no, no tengo una conferencia mañanera todos los días como para hablar de eso. Él tiene un privilegio que no tenemos los demás ciudadanos, ni siquiera los medios de comunicación. Importa mucho más lo que dice el presidente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar un contrapeso. Eso no significa que seamos enemigos del presidente, y por eso no se vale pues el abuso de poder en los medios y el que te estén atacando permanentemente.
Y justamente creo que tenemos que entender que López Obrador ya no es un candidato, que hoy es el presidente, y cuando estás en una posición de poder tienes que rendir cuentas y la gente puede cuestionarte, y no significa que están en contra tuya, como bien dices, Amado. Además, creo que los medios de comunicación, los investigadores, la sociedad civil, los organismos internacionales hoy juegan un papel muy importante llenando un vacío que tal vez dejó la oposición, ¿no? No hay un partido político, no hay un candidato que pueda llenar y ponerse de frente para generar ese contrapeso. Y qué bueno que todavía haya libertad, que haya medios de comunicación que digan las cosas como son, porque creo que eso es muy importante para ejercer nuestra democracia y para que en un futuro pues hagamos mejores decisiones. Pero bueno, me gustaría leer algunos comentarios. Jesolís dice, lo que pasa es que criticar a López y a la 4T es desnudar las mentiras, sus falsedades y sus reales intenciones. Por eso López y todos los populistas consideran a los críticos y a los opositores como enemigos, y porque interfieren en sus planes de destrucción. Por supuesto, Lalo Garrido dice, por supuesto que la deuda no es mala, las grandes potencias son las más endeudadas. El problema es que no sepan manejar la deuda.
Y ahora, en ese sentido, Karen, lo que es muy importante es que cuando estamos enojados, cuando generamos odio, cuando estamos en una situación de deseos de venganza o de ira en contra del presidente, entre otros, o de la gente que repite sus mensajes, en realidad lo que haces es debilitarte, porque te pierdes tu capacidad de pensar y te entretienes en el juego que ellos quieren jugar. No estás construyendo un país, no estás yendo hacia adelante. A lo mejor en algún momento te molesta una situación como esas, que el presidente diga mentiras, que tú sepas que el presidente está diciendo mentiras, pero lo importante es no engancharse, no odiar y tomar las cosas como vienen y de quien vienen. Porque si no, no vamos a poder construir un país. Dentro de un año, justamente, que son las elecciones, vamos a estar pensando en por qué no nos organizamos. Porque estábamos peleando no solo con él, sino estábamos peleando entre nosotros y no fuimos capaces de construir una opción que pudiera darle un contrapeso a la Cámara de Diputados para que haya gobernabilidad en el país. No nos queremos chingar a López Obrador. Lo que queremos es que haya un contrapeso en la vida pública del país. No lo está haciendo la oposición en este momento, no se ve organizada, no vemos qué vaya a pasar, pero como ciudadanía sí tenemos que ir hacia ahí.
Claro, y Alex, ¿qué opinas? Porque creo que un problema muy importante ahorita, como bien lo decías, es la crisis económica que se viene. Dicen que va a ser la crisis más grande que se ha visto en la historia contemporánea de México y también del mundo, y creo que eso tendrá como consecuencia un mal humor social bastante fuerte. La gente se va a quedar sin liquidez, sin empleo, sin ingresos. Van a dejar de recibir el ingreso básico, ¿no? Entonces creo que eso va a alebrestar mucho la condición y el estrés de los mexicanos. ¿Qué hace falta o qué estrategia del gobierno es importante para que las familias puedan recibir un ingreso fijo? Algunos hablan del salario solidario, otros del ingreso básico universal, otros de simplemente inyectar liquidez a estas pequeñas y medianas empresas. ¿Crees que es una buena idea la prórroga de impuestos para las pequeñas y medianas empresas? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué hace falta?
Las medidas que hacen falta las acabas de describir tú perfectamente, Ana Karen, pero implican dinero que el gobierno no tiene. Y implican dinero que el gobierno no tiene porque la recaudación, también contrario a lo que se ha dicho, ha venido a la baja. Y es lógico, en una economía que se está cayendo, pues la recaudación de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado es menor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay millonarios recursos destinados a un Pemex que pierde muchísimo dinero al año. Hay millonarios recursos destinados a una refinería que, por cierto, ya se inundó con la última tormenta tropical. y que no va a funcionar porque ya no es negocio refinar gasolina en el mundo, ya no digamos en México. Entonces, tú lo has dicho, ¿qué se puede hacer? Lo dijo, me llamó la atención, lo dijo claramente Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial de izquierda durante 3 ocasiones en México, dijo, se deben de suspender las obras de relumbrón de este gobierno, está hablando del aeropuerto, está hablando de Dos Bocas, está hablando del Tren Maya, y usar esos recursos en lo que acabas de decir, Ana Karen, en buscar mantener el sueldo de las personas más modestas de este país que acaban de perder su empleo o que lo van a perder, mantener en forma de un ingreso universal por 2 o 3 meses, que va a costar mucho dinero, pero que es dinero mucho mejor invertido en evitar que esos millones de personas se queden sin un quinto para llevar la comida a la mesa de su casa, a estarlo tirando en ferrocarriles con vagones grafiteados que ahí van chu, poquito a poquito, ¿no? Yo creo que este ingreso universal, estos apoyos vía la exención fiscal y estos apoyos vía, por ejemplo, no pagar cuotas durante algún tiempo del IMSS, son justamente los recursos fiscales que está demandando la situación, que otros países lo están haciendo, gastando mucho más dinero y que son las necesarias para poder paliar esta crisis.
Muchísimas gracias a todos los que me regalaron 30 minutos de su tiempo para platicar. Mañana nos vemos por aquí a las 11:30 para analizar los acontecimientos más importantes del día. Gracias a Jack Links, nuestro patrocinador oficial, que hizo posible este programa. Recuerden que a las 5 de la tarde el estreno de BBC con Máximo y Majo. Gracias a todos. Adiós.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.